sanitaria.
Y además no hay que olvidar que la propia Organización Mundial de la Salud está apoyando, está haciendo una campaña para poner un impuesto del 20%, quiero recordar que era para las bebidas azucaradas, ¿no?
Uh-huh. Exacto, el que siga con esa adicción, el que lo crea necesario, cuando desde el punto de vista dietético no lo es, pues que lo pague, como los que les gusta el alcohol o les gusta el tabaco, pagan precios cada día más exorbitados por eso. Al parecer, no es igual de dañino, evidentemente, el azúcar que el tabaco o que el alcohol, pero es un producto, como dice Salvador, sobre todo una comunidad como la nuestra, como Canarias, sería una medida a plantearse porque estamos a la cabeza de los índices de obesidad infantil de toda la nación, con lo que...
Y otra cosa que hay que mirar también, Ezequiel, que cuando analizamos las complicaciones a las que lleva la diabetes y el consumo de azúcar en general, nos damos cuenta de que muchas veces ponen en riesgo la prestación de servicios sanitarios porque es una cantidad de dinero brutal. Y pensemos, repito, en Canarias, donde tenemos una elevada tasa de diabéticos con complicaciones. Y nos decía esta misma semana un experto que es que no tenemos más diabéticos que en el conjunto del país porque se nos mueren.
Está claro, está clarísimo. Luego de este asunto hay otra vertiente que denunciaban los empresarios ayer también, hablaban de que, claro, de que si este impuesto se aplica solo en Cataluña, se van a establecer unas diferencias de mercado a la hora de competir importantes, ¿no? Con lo que tomarse una Coca-Cola en Andalucía va a ser más barato que en Cataluña, etcétera, ¿no? Y luego la dificultad que es también que puede suponer a la exportación de zumos o de bebidas de este tipo a otros países, que pueda afectar de una manera económica también, con lo que yo apostaría incluso porque la medida se planteara hasta extrapolarla a nivel nacional y de aplicación en todas las autonomías.
A ver, si yo pensaba que lo estabas diciendo por lo que dijo Cristina Cifuentes, de que le pagan a los madrileños la sanidad a los andaluces, pues sí, le pagan, sí, si son capaces de pagar la sanidad, que le paguen los refrescos también.
Mal ejemplo, normal nombrar a Cataluña estos días para cualquier cosa, porque como está en la situación, parece que estamos buscando más controversia, ¿no?
¿Te ha sorprendido, Salvador, que Cristina Cifuentes diga eso, que le están pagando los madrileños la sanidad y la educación a los andaluces?
Sí, porque ese no es el mensaje que hay que dar. Es que, bueno, y seguro que también y a nosotros nos están pagando la luz si se ponen así, porque nosotros tenemos una serie de mecanismos que, por los que la luz es más barata. Si realmente pagáramos la luz al precio efectivo, creo que no estaríamos todos en pobreza energética.
No lo digas mucho por si acaso, Salvador.
Sí, no, pero no, es que no, si es que el problema no es ese, ese no es el mensaje, si se quieren solucionar las cosas. Evidentemente la solidaridad entre las distintas comunidades autónomas, entre los distintos territorios de España, tiene que funcionar, cuando sea para sanidad o cuando sea para otra cosa, y seguro que a Madrid le están pagando por otros sitios otras prestaciones y otras situaciones. Es que así no se construye, sino que se destruye cualquier puente para evitar que la tensión y el problema territorial que existe en este momento en nuestro país se solucione.
Allí precisamente teníamos a Ezequiel Arrosa Dávila aquí y ella se mostraba muy optimista en cuanto a que ahora con esas relaciones Canarias-Estado se pudiera pues aprobar una nueva financiación en el Estado y Canarias pues saliera beneficiada, ¿no? Pero viendo cómo se están calentando motores, esto va a ser complicado, ¿eh?
Sí, ya están todas las autonomías, la presión habitual de estas fechas y de esta época ejerciendo sobre el gobierno de España, pues la habitual, ¿no? Ayer se veía el presidente Clavijo en estos días con la vicepresidenta del gobierno, pero yo no sé por qué, no espero nada nuevo bajo el sol, es decir, no espero que el gobierno de España vaya a ser de repente mucho más sensible de lo que ha sido en los últimos años con Canarias, que es sin duda la comunidad peor financiada de toda España. Pero, claro, como lo dicen todos, pues al final no hacen demasiado caso, ¿no? Vamos a ver en qué quedan esas negociaciones, pero de lo que hablábamos de Cifuentes, a mí sí me sorprende de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una persona habitualmente mucho más comedida, que esté, entre otras cosas, dando argumentos a los catalanes, a los independentistas, sí. Que ese ha sido su discurso en los últimos tiempos, entre otros motivos, como uno de los epígrafes para apostar y para seguir con el tema de la independencia, ¿no?
Solo le faltó a Ezequiel a Cristina Cifuentes decir eso de Andalucía no roba.
Exacto, sí, fue algo parecido. Yo lo que me preguntaba también cuando veía esas declaraciones es si lo que busca Cifuentes es comenzar a dinamitar o a poner bombas lapa debajo de la que parece va a ser, o todo el mundo apunta va a ser, la próxima secretaria general del Partido Socialista en España, ¿no? No sé, quiero hasta ver una estrategia de ese tipo, porque que el PP enarbole ese discurso y que lo haga Cifuentes, una mujer habitualmente mucho más comedida y más lógica, no deja de ser sorprendente.
Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta de la pausa les pregunto, ahora que estás diciendo tú lo de la secretaria general en el país, por la que puede ser secretaria general o secretario general en Canarias.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Yo siempre he sido del sí. Recuerdo que de niña no soportaba la gente que me decía no a todo. Esto no es así.
Esto no te conviene.
Esto es imposible.
Quiero llegar a mayor sabiendo que el futuro está en mis manos. Que no voy a depender del que pone obstáculos a las oportunidades que tenemos para que nuestra tierra sea un lugar mejor para todos. Un sí a la modernización del sector primario. Un sí a la protección de nuestro paisaje. Un sí a cuidar la herencia de las próximas generaciones. ¿Qué parte del sí no entiendes?
Consulta el proyecto de ley del suelo en Gobierno de Canarias. .org.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 87,30 euros. Compra del 14 al 27 de noviembre para viajar del 9 de enero al 30 de junio. Descubre también Marrakech, Lisboa, Isla de Sal y Banjul. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias. Con Mayer Trujillo.
Seguimos hablando con Salvador La Chica, con Ezequiel Borges. Salvador, ¿qué nombre suena de verdad para presidir la gestora en Canarias?
Dos. Suenan dos. Dolores Corujo y José Miguel Rodríguez Fraga.
¿Sí?
Sí.
¿Quién tiene más posibilidades?
Pues en este momento creo que la cosa está en tabla, porque si no ya se habría elegido. Porque se supone que en este nuevo partido de gestora obrero español, ayer se reunía la gestora federal para nombrar la gestora de Canarias y no se llegó a un acuerdo. En el PSOE de Canarias siguen muy vivas las fuerzas centrífugas y centrípetas que lo dividen, y sigue habiendo ese pulso, ¿no?, entre los partidarios de la vicepresidenta Patricia Hernández como secretaria general, que son los que apoyan que sea José Miguel Rodríguez Fraga, uno de los máximos valedores de Patricia en su carrera, primero a ser candidata a la presidencia del gobierno y ahora a ser secretaria general, y los que no quieren a Patricia Hernández y que apuestan por Dolores Corujo, que es la presidenta del Grupo Socialista, alcaldesa de San Bartolomé y baronesa de su isla. Y bueno, luego hay otros nombres, pero que ya están por ahí un poco más descolgados, ¿no? Como Chano Frankis, por ejemplo.
Ezequiel.
A mí me llama la atención que lo que apunta hoy el Diario de la Provincia y el Diario de la Opinión hablan de Lola Padrón como candidata de esa parte de Dolores Corujo, ¿no? Para llevar esa gestora. En cualquier caso, también hemos escuchado recientemente las declaraciones de José Segura. Hay quien comenta que podría ser otra posibilidad. A mí lo que me parece es que lo que sí tengo la sensación es que no se está produciendo esa pugna que podríamos decir, o esa batalla interna o esas peleas. Tengo la sensación, no sé si he equivocado o no, de que los socialistas canarios han aprendido la lección de lo que está pasando, de lo que les ha pasado a nivel nacional y de lo que ha pasado recientemente aquí, con otros motivos, con el pacto, etcétera, para llevar las cosas de una forma más tibia, ¿no? Y de que se ha abierto un debate más real de qué es lo conveniente para el partido, más que un debate de pugnas de sectores de poder o de ansias de poder. Tengo esa sensación, al menos, y de ahí entiendo que ha sido también incluso el que la gestora nacional haya postergado, haya aguantado un poco esa decisión, que no creo que se produzca antes del fin de semana, no lo sé. Y creo que quieren hacer las cosas bien. Desde luego tienen una oportunidad de oro para hacerlo, y si no lo hacen, van a cometer un error muy grave, que es tropezar otra vez con la misma piedra y seguir mandando esa sensación a la sociedad de que todos son peleas, todos son divisiones. Creo que lo intentan controlar, y es positivo que ninguno de esos sectores que hay evidentemente en el Partido Socialista, de esas fuerzas, como dice Salvador, centrífugas y centrípetas, no se estén manifestando y no estén por lo menos públicamente intentando arrimar el asco a sus sardinas, sino que estén llevando las cosas de forma más sosegada, ¿no?
Una foto de chuletadas en las redes sociales.
Sí, sí.
Y alguna,
bueno, es otra manera.
Alguna picaresca,
ha habido,
¿no?
Que por ahí. Ha habido declaraciones. Pero no confundamos.
Yo creo, sí las ha habido, ¿eh? Sí, ya si los periodistas llaman a Ángel Víctor Torres, por ejemplo, o a Fernando López Aguilar, En fin, ya hablé.
No, Juan Fernando está que se sale, ¿eh? Ayer hablábamos con él y está como una moto, vamos a escucharlo.
No lo descarto en absoluto. ¿Ves? He sido secretario general del Partido Socialista Canario y lo hice a pleno rendimiento, a fondo, siempre en contacto con mis compañeras y compañeros. No falté a ninguna cita, no faltaba a ninguna asamblea, ni a ningún comité insular, nunca falló el pulso de la dirección regional. A esto hay que entregarse a fondo. He estado en estos años concentrado en la acción europea. Pero creo que en estos momentos, precisamente porque estamos perdiendo militancia...
Ezequiel, ¿tú que eres bueno midiendo revoluciones por minuto, ¿cuántas detectas aquí?
Recordamos los que lo conocimos muy de cerca, Salvador, le pasó como a mí en su época de secretario general, entrevistarlo había que llevar un desfibrilador al lado, ¿no? No sé si para él o para nosotros, porque nos ponía a tibios prácticamente a todos.
Un tranquimacín, yo creo que lo que teníamos que llevar.
Ayer hablábamos, May, y decíamos que a mí me llama más la atención el continente que el contenido de estas declaraciones de Juan Fernando, y los que lo conocen lo saben, es decir, ya se le intuye ese tono previo a, y yo creo que solamente con las maneras en las que hablaba ayer, le hacías esa entrevista, ya deja claro que va a estar ahí en ese
momento. ¿Qué ganas hay?
Pero un matiz solo, Salva, sobre lo que hablábamos antes, hablo de esa tranquilidad. Hay que diferenciar a dos procesos para que la gente no se confunda. Una cosa es lo que vaya a ocurrir con la gestora y quien está al frente de ella, que es la que va a posteriormente conducir todo el proceso para elegir nuevo secretario general, y otra cosa es la pelea que ya se ha desatado evidentemente por la secretaría general, una pelea que por otro lado es demasiado pronto, porque
pero es que la pelea también es por la gestora, porque esa gestora es la que va a controlar el proceso hacia el Congreso en el que tendrá que salir el nuevo secretario general. Y yo creo que la prudencia no ha venido precisamente de Canarias. La ha habido.
Sí, porque tú crees, Salvador, que la gestora...
La gestora de federal.
Sí, pero
que
tú crees...
Que está escaldada de lo que pasó, sí.
Pero, Salvador, perdona, ¿tú crees que la gestora, en función de la persona que se ponga al frente de la gestora o del equipo que se ponga al frente de la gestora, eso puede condicionar mucho el resultado de después del Congreso?
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque, el presidente de la gestora, como le pasa ahora a Javier Fernández, en este momento es el máximo dirigente del PSOE a nivel federal. O sea, sí. Javier Fernández es como si hubiera sido Pedro Sánchez, ¿no? pues lo mismo pase quien el equipo, el presidente de la gestora o la presidente y el equipo que se rodee,
¿sí?
Pues será fundamental para controlar los tiempos, será quien decida cuántas firmas de militantes valen para presentar al secretario general, las primarias, cuándo se hacen, cuándo no se hacen. Marca las reglas de juego por las que los demás y evidentemente tener de árbitro a un amigo siempre viene mejor, ¿no?
Sí, pero digamos que las reglas de alguna manera ya están marcadas, es decir, la regulación interna de los socialistas es la que es para bien y para mal, en ese sentido incluso hasta las fechas del Congreso Regional tienen que estar supeditadas a lo que ocurre a nivel nacional y ese Congreso Federal, ¿no? Con lo que estamos hablando de un Congreso Regional probablemente para otoño, el año que viene.
Interesante también, vamos a recordarlo, lo que decía José Segura, porque hay una parte de su intervención que me gustaría hablar con usted. Vamos a escuchar lo que decía José Segura cuando le preguntábamos por la posibilidad de que él figurara entre los candidatos a ocupar la gestora.
Es un partido que está en estos momentos por no solamente reconstruir, sino por alimentar intelectualmente. Que hay muchas personas que tienen mucho interés en formar parte de la comisión gestora, por supuesto. Hay muchas personas que han lanzado sus nombres y hay muchos, digamos, grupos internos organizados. Bueno, pues que sean ellos los que tomen todas esas decisiones. Yo no formo parte de ningún grupo interno organizado, ni tampoco, desde luego, lanzo mi nombre para desempeñar ninguna función.
Vamos a ver, análisis. ¿Qué significa esto de un partido por alimentar intelectualmente, Salvador?
Hombre, está claro. La crisis de la socialdemocracia que ha barrido Europa también ha llegado a España. Y en este momento el PSOE está hecho unos zorros, para que la gente los entienda. Y yo de verdad estoy con los que piensan que el partido, pues, antes de hablar de un nombre,
¿sí?
Sea Susana Díaz, sea Eduardo Madina, sea otra vez Pedro Sánchez, sea Patricia, sea Loli Corujo, sea Gustavo Matos, me da igual, sea Juan Fernando. Primero, el PSOE es que tiene que saber qué quiere ser cuando sea mayor.
Pero esa escasez de alimentos intelectuales de la que habla José Segura, ¿lo dice por alguien, por alguna cabeza que le falta materia gris?
Yo creo que ha sido una reflexión como la que estoy haciendo yo.
Metafórica.
El PSOE se tiene que reinventar, tiene que conseguir volver a ser un partido que arrastre no ya hasta los extremos de 201 diputados a nivel nacional como hizo Felipe González, pero sí un partido que pueda volver a gobernar y no que esté en 85 diputados.
Ezequiel, ¿qué deduces tú de esto, de alimentar intelectualmente?
No creo, te iba a decir que vaya, y no creo que sea lo que nos estás preguntando, como siempre haces tan veladamente, Mayor, por las declaraciones de Felipe González de antes de ayer, si no me equivoco, en las que decía que Pedro Sánchez no tiene ni media hora de discurso para hablar de España, ¿no?
No sé
si va en esa línea.
Por ejemplo.
Dudo, además, porque Segura fue una persona, bueno, relativamente cercana a Pedro Sánchez, cercano lo fue durante mucho tiempo, su escaño en el Congreso, etcétera, y fue uno de los primeros que lo introdujo, incluso aquí también en la isla, cuando empezaba a luchar por la secretaría.
No te olvides, Ezequiel, que Pepe Segura y Juan Fernando López Aguilar fueron los dos primeros que apostaron por un tal Zapatero que no conocía a nadie en aquel momento. Y estuvieron en el equipo que llevaron a Zapatero a ser secretario general y luego presidente del gobierno.
Sí, pero yo creo que a raíz de lo que está comentando y lo que decía antes Salvador, yo creo que además de ese debate de ideas que ya se está produciendo, ayer yo veía una entrevista también con Ramón Jáuregui, el portavoz del PSOE en Bruselas, y hablaba en esa línea, ¿no? Que ya se está trabajando ese debate de ideas y de contenido, pero yo creo que hay otra cuestión que o se dan cuenta o están condenados a darse contra un muro constantemente, y es que viendo el panorama nacional tal y como está a día de hoy, con el dibujo que tenemos a día de hoy, con la composición del Congreso de los Diputados, o se dan cuenta de que tienen que buscar tender puentes con Podemos, o no volverán a gobernar en un tiempo importante, porque mientras en el mercado estemos comprando cuatro refrescos, el voto se va a dividir tanto que no van a conseguir un resultado claro, lo que decía Salvador, jamás, por supuesto, van a llegar a los 200 diputados. Eso yo creo que con este panorama no lo va a lograr ni el PSOE, ni el PP, ni ningún partido. Y yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes importantes que tiene el PSOE a nivel nacional, ver cómo aborda su relación con Podemos, porque irremediablemente yo considero que están obligados a entenderse si quieren volver a tocar gobierno.
No. Pregunto a un oyente, a ver si ustedes saben, tienen alguna información sobre esto. Dice, ¿en qué quedó el caso de corrupción de José Segura con sus hijos, el de la cantidad de propiedades que tenía?
Bueno, ahí que yo sepa nunca hubo ningún caso de corrupción. Creo que fueron comentarios, rumores, dentro de una época en la que la moda era intentar destapar de cualquier atisbo de cosas raras, ¿no? Que yo sepa, no sé, desconozco si eso se abrió algún caso o alguna causa en torno a ese asunto.
Salvador.
A mí me pasa como Ezequiel, a mí me suena como un rumor así lejano que hubo, pero que no llegó
a... No llegó a nada, ¿no?
Sí, de eso se habló, porque no olvidemos que a veces también somos como somos, o algunos son como son, y hay épocas en las que está de moda la caza del pato y todo el mundo va a cazar el pato. Es decir, piensa mal y acertarás, empieza a hablar mal de la gente que está de moda, ¿no? Y eso ocurrió tristemente en esta sociedad no hace mucho.
No. Me dice un oyente que no hemos comentado nada también de otro caso gravísimo que hoy podemos leer pues tanto en la provincia como en Canarias 7, la detención del empresario Eugenio Hernández el pasado martes, que ha revelado como punta del iceberg de una trama de presunta prostitución de menores que salpica de momento a 5 personas más, entre ellas el dueño de una agencia de azafatas que ya está en prisión. La verdad es que también uno se queda con la boca abierta de este caso, Ezequiel, ¿eh?
Sí, lo intentaba, veía esta noticia esta mañana en prensa y llama la atención porque además al parecer, por lo que me ha dado tiempo de leer, todo se destapa por el embarazo de una menor.
Sí, exacto.
Y es cuando se empieza a tirar del hilo y se descubre esta presunta trama, ¿no? Desde luego también parece un asunto pues, que habrá que esperar noticias en las próximas horas porque llama muchísimo la atención.
Leo la información de Antonio Fernández de la Gándara para que los oyentes tengan algún dato más. Dice, el magistrado de Las Palmas, Rafael Pasaro, ordenó en la tarde de ayer el ingreso en prisión preventiva del empresario de Agüimes, en Gran Canaria, Agustín Alemán Barreto. Gino, está conocido como Gino, como supuesto responsable de una agencia de azafatas que encubría un negocio de prostitución de menores o chicas de 18 años recién cumplidos. De momento habría 10 menores identificadas como víctimas, según fuentes forenses. El empresario está acusado de inducir a la prostitución a menores de edad, delito penado con hasta 5 años de cárcel. Salvador.
Sí, lamentablemente el tráfico de personas y la prostitución infantil, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que estas tramas sean dirigidas o estén involucradas personas de otras etnias o de otros países y como que la cosa no va con nosotros, pero también va, lamentablemente, como toda la perversión de la condición humana, también va con nosotros. Todo es, si a mí ya el tráfico de mujeres me parece algo deleznable, imagínate ya lo que me puede parecer si es con menores, ¿no? Y además hay un montón de menores desaparecidos, no solamente aquí, sino por toda la geografía peninsular. Y lamentablemente cada vez que pasa algo de eso yo directamente ya pienso en un caso como este.
La información de Canarias 7 publica el anuncio que aparecía en milanuncios.com, ¿no? Y lo titula así, imagínense ustedes. Las 18 lobas, las mejores gogos canarias. Las 18 lobas son las mejores gogos más guapas y sexys de Canarias para animar fiestas, discotecas, para eventos deportivos, centros comerciales, cumpleaños, despedidas, vídeos musicales. Solo contesto llamada. Yo creo que esto lo dice todo. Salvador, Ezequiel, que tengan un buen fin de semana. Que lo pasen bien.
Igualmente.
Que
disfruten. Lo mismo digo.
Un abrazo fuerte, compañero.
Muchas gracias. A los dos. Hasta luego.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com. Encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, celebra en noviembre su sexto aniversario con un descuento irrepetible. 30% de descuento en cirugías, aumento de pecho, liposucción, cirugía facial, íntima. No dejes pasar esta gran oportunidad en Puerto de la Cruz y Costa de Eje. Infórmate en el 922-388813 o en cirujanosestéticos.net. ICA, tu salud y belleza en manos profesionales.
Celebra el 45 aniversario del IBIS y gana fantásticos premios. Auriculares deportivos, cámaras acuáticas, televisores y productos IBIS. Entra en libis.es o en Facebook IBIS Canarias y participa con los códigos que encontrarás en los envases o tapas de tu fruti, zumos y néctares del IBIS. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
Tu vida es un escenario.
Festival de Teatro y Danza de Adeje, viernes 18 de noviembre, 21 horas, en el Teatro del Centro Cultural. La compañía de Marisa Amor pone en escena Corazón de Elefante, una obra de movimiento y música. Entradas a la venta por 8 euros en el Centro Cultural de Adeje Casco.
Descubre lo que las galletas puede hacer por ti esta Navidad. Ven el próximo sábado 19 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Primer showroom navideño, desfiles de moda, talleres infantiles y mucho más en el Parque Paulino Suances junto al colegio. Organiza Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona y la Asociación de la Zona Comercial Abierta de las Galletas.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
La semana ha comenzado con una superluna. Si quieres algo súper, pero súper de verdad, pon la radio este viernes después del partidazo de COPE.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Sinceramente, ha sido una de las experiencias que más he disfrutado en toda mi vida.
Ya nos contarás.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ocho y 27 minutos, Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días, Guillermo.
Hola, Mayer, buenos días.
¿Por dónde apuntan los digitales hasta ahora de la mañana?
Diferentes asuntos, May. En el país nos cuenta que Volkswagen va a recortar 23.000 empleos en 5 años tras la crisis de las emisiones. Dice que el acuerdo con los sindicatos va a suponer un ahorro de 3.700 millones de euros. Nos cuenta El Mundo, por su parte, sobre la trama de los espionajes en la Comunidad de Madrid. Unas declaraciones de uno de los abogados dice: si contamos quién encargó el espionaje, se destapa la caja de los truenos para Esperanza Aguirre. Y destaca también una entrevista a Ramón Espinar, el senador de Podemos y nuevo secretario general en Madrid. Dice: cuando hay diferencias políticas, lo democrático no es pastelear entre líderes. Y por último, en ABC nos cuentan cómo han sido los desagrados sanchistas díscolos del PSOE. La gestora optó por castigos leves a los que votaron no a Rajoy. Las peor paradas son Meritxell Batet y Sofía Arnaiz. También nos cuentan que el gobierno busca retocar sociedades, el impuesto de sociedades, para que los ingresos no bajen más.
Vamos también con la prensa en Canarias, Guillermo.
Más allá de la política, Mayer, me quedo hoy con el titular del periódico del día. Roban comida a los pobres de Santa Cruz. Qué pena se llevan la comida que es para ellos mismos. Así expresó la presidenta de la Asociación de Vecinos de García Escámez. Ha ocurrido, como digo, en la capital tinerfeña. La Opinión y La Provincia prefieren sentarse en la pugna entre Hernández y Corujo para controlar la gestora del PSOE. Idéntico el titular que vemos en los dos diarios de prensa ibérica de ambas provincias. Una opinión en la que vemos también declaraciones del exjugador del Iberostar Tenerife y del Gran Canaria, Xavi Rey. Ahora me di cuenta que me precipité al marcharme del Iberostar. A buenas horas, mangas verdes, con el poco compromiso que demostró este chico. En Canarias 7, por último, Canarias y Estado avanzan en sus pactos. Santa María y Clavijo perfilan la agenda de las islas y 6 detenidos por sexo con niñas en Gran Canaria.
Vamos también con la prensa deportiva, Daniel.
Pendiente de la prensa madrileña del derbi de este fin de semana, dice marca un derbi en cada esquina, el partidazo mañana se juega en toda España. En el AS también, el Atlético favorito en las apuestas, en los últimos 17 derbis el Madrid dominaba claramente, ahora la victoria del Atleti se paga 2.40 y el Madrid a 2.99. Y en el mundo deportivo nos destaca una entrevista a Piqué, dice el otro presidente, lo falto de Gerard para el marketing y los negocios, clave para el acuerdo con Rakuten, y un empresario crack del balón, influencer y embajador, abandera un perfil de éxito, no le ha faltado calificativo. Y por último, en el Sport nos cuentan primer contacto entre el Barça y Messi para renovarlo.
Twitter, Guillermo.
Feliz fin de la primera tendencia, Mayer, y después está hablando de diversas cuestiones, por ejemplo, de Marcel Proust, el escritor y ensayista francés que fallecía tal día como hoy en 1902 y se le está recordando. Nuestro compañero Javi Nieves, que hoy es su cumpleaños y muchos están felicitándolo a través de la red social Twitter. Aprovechamos para felicitarlo desde aquí. Y también de algunas otras entrevistas en medio. Susana Díaz está hoy en Canal Sur y también la Virgen del Camino, esta población de la provincia de León, por un trágico suceso que tiene que ver con la violencia de género, Mayra.
8:30, actualizamos.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
500 iniciativas contra la conocida ley de las Islas Verdes se presentarán hoy en Madrid. Santiago Pérez, portavoz de Canarias por un Territorio Sostenible, indica que el gobierno consiguió aprobar esta ley ocultándole informes al Consejo Consultivo y bloqueando la acción de la oposición en el Parlamento Regional. Y Antonio Pérez, portavoz de la asociación en Gran Canaria, indicaba que hay una relación directa entre las comunidades que más utilizan el cemento y las que tienen más las tasas más altas de paro. También el presidente de la Asociación de Cofradías de Pescadores de Canarias, Fernando Gutiérrez, adelantaba que se manifestarán el próximo 16 de diciembre en Madrid para reclamar una cuota de atún justa para las Islas. Gutiérrez aprovechaba para cargar contra las cofradías de Gran Canaria por intentar entorpecer la labor del resto de cofradías de las Islas. Y la 58 edición de los premios Jesús Teló ha elegido a los mejores deportistas gran canarios del 2016, entre los que destacan la tenista Carla Suárez y el regatista Joel Rodríguez.
Gracias, Antonio. Ya les anuncio que en la entrevista de los viernes, donde dos políticos, recuerden, Poli Suárez y Javier Abreu, entrevistan, hacen preguntas conmigo, vamos a tener hoy a Antonio Castro, el presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Eso será después de esta mínima pausa publicitaria.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición del Otoño Cultural. Conciertos, actividades infantiles, presentaciones literarias y foros de debate. Hasta el 26 de noviembre. Más información en www.cajacanarias.com.
concurso de trompos Cadena 100 Tenerife Santa Cruz. Demuestra tus habilidades el domingo 4 de diciembre en la calle Valentín Sanz, frente a la Plaza del Príncipe. Si tienes entre 5 y 15 años, inscríbete gratis en las tiendas Arbelo, Meridiano, Imeldoseris y La Laguna. Y en Cadena 100 Tenerife hay muchos premios para ti. Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Cadena 100 Tenerife. Patrocina Tiendas Arbelo. Colabora Donuts.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio, Taxi Driver, 822-2020-20.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
La semana ha comenzado con una superluna. Si quieres algo súper, pero súper de verdad, pon la radio este viernes después del partidazo de COPE.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Sinceramente, ha sido una de las experiencias que más he disfrutado en toda mi vida.
Ya nos contarás.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 35 minutos. Me ha dicho algún invitado, Javier, Poli, que deberíamos cambiar la sintonía porque es que esta sintonía ya te mete presión en el cuerpo, minuto uno.
Sí, es que debería ser algo más canario, ¿no?
Algo suavito.
No, más de soquete.
Ahora, a Poli le gusta.
A mí me gusta, pero si quieres poner algo más canario, vamos a poner.
No, porque ahí es Poli.
Algún tema del nuevo disco de Rosana.
Bueno, algo, pero mira, tú sabes que hay mucho por ahí que dicen que los únicos canarios son ellos. Y nosotros parece que hemos venido de la luna.
Bueno, pero tú no sabes que aquello que a quien mejor, a veces es mejor ignorar esos comentarios.
Yo, mira, Poli, vine del pollo. Del pollo de mi abuela, debajo de la cocina. Al lado de la nariz del mono. Pues de ahí vine yo.
Entonces se ponía también las papas, ¿te acuerdas?
Sí, la verdad. Y el agua salada que cambiaban de caldero cada dos por tres.
Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, Antonio Castro. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mayer, y buenos días a todos.
Encantado de saludarle. Ya le digo aquí que los dos entrevistadores tienen un puntito ruinito, pero usted tiene cintura para eso y para más, ¿no?
No, pero lo que pasa es que a mí no me avisaron, yo no venía preparado. Pensé que iba a hablar solamente contigo, vamos.
Bueno, pero usted...
No, pues si quieres, Antonio, ya. Nosotros nos vamos y te dejamos con más.
Eso depende del que manda en el programa.
Ah, pero el que manda aquí soy yo, Antonio. Buenos días por la mañana.
Muy buenos días, buenos días.
¿Tienes miedo, mijo?
Sí, pues yo cuando no les veo la cara, no.
Pero esto no duele. No duele.
No,
¿Tú has tenido alguna vez dos cocinas, Antonio?
De eso se cura uno, ¿no?
¿Tú has tenido dos cocinas? ¿Una para enseñar y otra para usar?
Pues no, no.
¿No?
No, no.
Ajá. Yo pensé que todo el mundo tenía aquí dos cocinas, como antiguamente.
No, algunos tienen más, pero yo no tengo ninguna. Algunos, no, que no te quito la razón, que algunos tienen dos y más, pero yo, la que tú me preguntas a mí, yo no tengo ninguna.
Bueno, Poli Suárez empieza preguntando primero.
La etapa por la que, bueno, las diferentes etapas en las que Antonio Castro ha estado tanto en el gobierno como presidente en el Parlamento, yo creo que ha sido el presidente que más años ha estado en el Parlamento, dos mandatos, ¿no? Bueno, y ahora ha pasado pues a ser un parlamentario. ¿Qué echa de menos de su etapa o de ser presidente del Parlamento de Canarias?
Pues sinceramente, nada. Porque siempre, yo en política siempre que he ido a un cargo, a una responsabilidad, he tenido claro lo que es, el tiempo que que quiero estar o al que hay que estar, que no depende de uno solo, sino también de las circunstancias y de otras cosas. Y creo que lo que me propuse cumplir con una etapa, y cumplí, entonces, pues no echo de menos. ¿Qué echo de más? La experiencia, una experiencia preciosa, y que esa la llevo conmigo, ¿no?
¿Y el mejor cargo que ha tenido Antonio Castro, cuál ha sido?
Es difícil, porque mira, repasando precisamente, bueno, pues de vez en cuando repasa uno la vida. En la época de agricultura me tocó preparar todo el ingreso en la Unión Europea. Se logró y a la vista está, después de los años, que salió bastante bien. En la época de la Consejería de la Presidencia, que estuve un año nada más, por razones de pactos, pues me tocó hacer dos cosas. Consolidar el fondo de solidaridad municipal, este que persiste, una ayuda que se creó para los ayuntamientos. Se firmó en los acuerdos de función pública con los sindicatos de funcionarios, que siguen vigentes en la práctica, y se logramos, que se trabajó en ese año, la introducción en el Tratado de la Unión Europea de las regiones ultraperiféricas con nombre y apellido. Ahí estaba Canarias, ¿no? Entonces, después, en obras públicas, la etapa de mayor esplendor que se ha tenido en Canarias. Hubo suerte, hubo una gestión favorable, unos tiempos políticos favorables, pero ahí están las infraestructuras en puertos, aeropuertos, transportes, viviendas, obras hidráulicas. Fue una etapa de 11 años, pero espectacular, difícil de que se vuelva a producir. Y en la presidencia del Parlamento, pues mira, por contarte solo una cosa, una pequeña anécdota, desapareció el papel. Fue meto en la etapa, aparte de que la televisión intranet, que para seguir las sesiones en directo, una serie de reformas, se creó el comisionado de la transparencia. Decía, ahí tú, bueno, pues que es mejor una cosa que otra. Humildemente estoy satisfecho de haber podido cumplir más o menos con los retos que tenía delante en cada momento, porque esta etapa no es igual que la anterior, la que yo estuve pues no era igual que la anterior, y a cada uno nos toca una etapa. Yo creo que pude cumplir, no alardeo de éxitos mayores.
¿Sí? Buenos días.
Muy buenos días.
Por la mañana.
Mira, gracias.
Sí. Tú entraste en política en el año 79.
Sí.
Como consejero del gobierno de Canarias, de la Junta.
Correcto.
De Canarias. ¿Qué cargo era aquel que tenía en el 79? Porque de 79 a hoy, mira que ha llovido.
Sí, era consejero de Agricultura de la Junta de Canarias, sí.
¿Y después fuiste concejal también de Santa Cruz de la Palma?
No, vamos a ver, no, después fui senador.
Ah, senador del Reino de España.
Por la Palma, sí.
Sí, sí.
Después fui concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma.
¿Y consejero, sí, del Cabildo?
Después no, después de concejal volví a la Consejería de Agricultura cuando el Pacto de Progreso perdió las elecciones, o sea, se acuerdan, y gané las elecciones al Cabildo por un lío electoral. No me dieron la presidencia en ese momento, hubo que hacer recursos, volví al gobierno, y cuando al tiempo le devolvieron a Coalición Canaria la presidencia.
¿De qué le falta a Antonio Castro, que empezó con la UCD y ha terminado con Coalición Canaria? ¿Qué cargo político le falta? ¿El diputado del común de las Islas Canarias?
No, el que me faltó.
Es el senador, pero si te lo quitó Mardones y Orama.
Sí, no, el que me faltó, no el que me falte, ya no me falta ninguno. El que me faltó fue la presidencia del gobierno de Canarias.
Pero a ti te gustaría ser, Antonio, entre nosotros, porque no nos está escuchando nadie, ¿a ti te gustaría ser diputado del común?
¿Seguro que no nos escucha nadie?
No, no nos escucha nadie, Antonio, entre nosotros.
Sí, hombre, es un cargo bonito, pero tiene que entrar dentro de las previsiones de uno.
¿Pero te gustaría? Ahora que se va Jerónimo. ¿Y tú eres de la misma quinta?
No lo tengo claro. No tengo claro que tenga que hacer eso, sí. Si es que me lo ofrecieran, ¿no?
Pero... De todas formas, estaba pensando yo, Javier y Antonio Castro y Poli, que Antonio Castro ha ejercido en más de una ocasión de diputado al común. Yo he visto a Antonio Castro en un aeropuerto. Llegar
ya
una,
tiene experiencia, entonces.
Llegar a una persona y decirle, Antonio, que tengo un problema con un muro. Y Antonio Castro coger y tomar nota y decirle, a ver, caballero, ¿y qué problema es ese? Y ya lo llamaré y me intereso y tal. Antonio Castro funciona así, o sea, una atención personalizada en muchas ocasiones, Antonio.
Sí, bueno, sí, pero eso también lo hacen los concejales también. Hace falta ser diputado al común para actuar así.
Pero, Poli, ¿tú no ves a Antonio de diputado al común en el puesto de Jerónimo ahora?
Yo no soy muy partidario, pero yo creo que hay que renovar las instituciones, que es lo que yo le iba a
decir. ¿Estás insinuando que Antonio no es la renovación?
No. No, ¿cómo que no? Yo creo que yo le voy a preguntar es que si él no considera pues muchas legislaturas, él ha estado en un total de 6 legislaturas, en la única en la que no estuvo presente que yo recuerde o me haya estudiado fue en la primera, pero a partir ya de la segunda hasta
porque él estuvo Poli, Antonio, corrige, ¿no? Tú estuviste en la Junta de Canarias 79-83, ¿verdad?
Sí,
79-83, yo no había nacido.
Y en la legislatura provisional.
¿En la legislatura provisional también?
Sí, mira, cuando se los digo, oye, se saben bastante bien.
Hombre, es que internet da para mucho.
Es que hay que estudiar. Pero hay cosas. Sí,
pero les voy a decir, vale, no estoy asombrado, está muy bien. Pero hay un detallito, mira, cuando se aprueba el estatuto de autonomía.
Teide, porque yo te he visto en las imágenes del Teide.
No, en el Teide no estuve.
¿Cómo que no? Si te he visto en las imágenes con Alberto de Armas, para descanse.
No, con Alberto de Armas estuve en el
Alfonso
Senado.
Soriano.
Y además fue un honor con Alberto de Armas y otros senadores, así, haber estado en el Senado. No, con Alfonso Soriano no coincidido, que yo sepa, en ningún lado. No. No, en la del Teide no estuve, de verdad.
¿Por qué le cambiaron, Antonio, el nombre de Comunidad Autónoma de Canarias y le cambiaron y pusieron, porque lo origen era la Junta de Canarias? Bueno, y luego le cambiaron ustedes el nombre.
No, bueno, sí, sobre eso hubo debates, ¿no? Y eso, entonces, yo creo que se lo cambiaron porque había dos órganos que eran la Junta de Arbitrios Insulares y la Junta Económica de Canarias, que eran todos los cabildos. La villa estaba la provincia de... Y yo creo que pues como que tenía connotaciones con el pasado. Uh-huh. Entonces le pusieron Comunidad Autónoma de Canarias. Yo estoy totalmente de acuerdo que Canarias debería tener un nombre un poco...
Más afín con nosotros, ¿no?
Sí,
la Junta de Canarias,
sí,
se llamaba.
Sí.
Poli,
sí.
Hay una plaza en la Laguna, sí. Se llama la Junta Suprema.
Sí, también. Venía la Junta Suprema de Canarias.
¿Reunió allí también?
Pero en aquel momento, que además fue la Junta de Canarias la que absorbió a la GIAIC y a la GIAIC, que tiene un nombre, la Junta de Arbitrios, la Junta Interinsular de Arbitrios de Canarias y la Junta Interinsular Económica de Canarias.
Oye, Antonio, nombre. ¿Con quién te llevas tú mejor? ¿Con Ana Orama o con Paulino Rivero?
Sinceramente,
personalmente, como amigo. ¿A quién invitarías tú a tomar un piquito de anís en tu casa?
A cualquiera de los dos, pero yo prefiero que me inviten ellos.
Ellos son un poco tacaños.
No, porque yo acostumbro a invitar mucho, a mí me invitan menos.
Oye, ¿tú has visto pasar a todos los presidentes de Canarias?
Sí.
Viste pasar a los dirigentes de la UCD, a los del CDS, a los del PSOE, a los de Alianza Popular, a los de las AIC, después las ATI, las API, Coalición Canaria, los has visto todos, y eres un superviviente.
¿Quién ha sido el mejor presidente, Antonio?
Pero por eso, perdón, Mayer, un segundito, no le digo, pero eso parece que estorba hoy en día.
No,
eso es un déficit en cada...
¿Quién ha sido?
Yo creo que es algo que a ti se te reconocerá en su momento, hay que ser real lista y justos. Además, si bien hay muchísimas voces críticas en torno a tu persona o a tu figura, es verdad que también hay muchas voces favorables pues a la gestión o a la trayectoria que tú has tenido a cabo, pero eso nos pasa en el día a día también. Pero sí es verdad, Antonio, que no me has contestado a la pregunta que te formulé.
Es político ahora, como nosotros.
Ya lo sé. De moda. Ahora que parece que
él te diría, Poli, él te diría el refrán aquel de si te digo la verdad te miento.
Claro, pero no te lo vamos a permitir. Tú y yo vamos a hacer aquí una UTE para sacarle a Antonio la respuesta.
Bueno, mira, la mejor respuesta que me ha dado Antonio Castro, que no sé si la recordará, fue un día que le pregunté, don Antonio Castro, ¿usted va a ser presidente de Coalición Canaria? Y me respondió, si lo voy a hacer, no lo sé. La respuesta es del libro, ¿eh?
Pero Mayer, que nos conteste a esa pregunta, ¿no? ¿Cree que ahora que se va, en principio se va a aprobar una medida que a partir de ya las personas que ocupemos cargos de responsabilidad política solamente podamos estar 8 años como máximo en una institución? ¿Él está a favor de esa medida o sin embargo, como a través de su trayectoria hemos comprobado no la comparte.
Mira, no, la comparto totalmente, para que quede claro. Mira,
pero sin carácter retroactivo.
La cantidad de veces que estando yo en el gobierno y en el parlamento dije que un cargo, no en la política, no se debe estar más de 8 años, y esa es la razón por la que yo me fui de la presidencia del Parlamento de Canarias. 8 años y fuera. Y créeme que me pidieron, y que a mí no me hacía, si no me rechazaba el continuar, y dije, había dicho 8 años y lo cumplo porque debe ser así. Ahora, el desaprovechar a personas que pueden dar...
Pero Antonio, le tocaba el PSOE en el pacto, ¿no?
No, eso, cuando quieras hablamos. Eso,
no, yo pregunto.
Los pactos tienen maneras de hacerse. Después, oye, ¿esta persona va a ir a esto? No, si esta persona esta plaza está libre para ocuparla y para negociarla. No sé si me explico.
Sí. Pero, Antonio, para tú
eso
pensar...
Eso fue así, ¿eh?
Para
Antonio
tú pensar,
Castro no quiso seguir en la presidencia del Parlamento.
Don Antonio Castro, para tú pensar...
Y quedaba libre, y entonces el PSOE la pidió para ellos, claro.
Pero mira, Antonio, para tú pensar y creer, como acabas de decir, que cosa que te honra, ¿no?, que las personas solo deben de estar 8 años, a mí no me salen las cuentas, porque del 79 al 2016 no van 8 años.
Pero es que no escuchas bien. He dicho para estar 8 años en el mismo cargo.
En el mismo.
No,
se puede,
en política.
Se puede ir cambiando. Vale,
no
vale,
en
vale,
política.
Vale. Ni en el mismo partido.
Puedes ir de alcalde o de concejal.
¿Cómo ve Antonio Castro el actual pacto entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, con esas diferencias, esas deslealtades que se han venido pues recogiendo en los medios de comunicación, esas posibles mociones de censura en Arico, en Puerto de la Cruz, la traición, entre comillas, traición del Partido Socialista en la frontera hacia AHI también, que está pensándose si se queda o se va dentro de Coalición Canaria? Después de toda esa experiencia que él tiene, ¿no? ¿Cómo ve el actual pacto y qué piensa del nefasto espectáculo?
Espera, Antonio, no conteste. Contesta después de la publicidad, después del 27 de este mes. Antonio lo contesta después del día 27.
Sí, no, pero en serio, van a poner publicidad y yo me caigo.
No.
No vendría mal.
En este momento, ¿no, Antonio? En este momento vendría bien una pausa.
No, pero vamos, la pregunta como resumen ¿el pacto tiene fecha de caducidad?
El 27.
El pacto está bien, el pacto va a durar, la voluntad política y
el pacto funciona. El pacto no está bien, seamos realistas, ¿no?
El pacto...
no engañemos a los oyentes, el pacto no está bien.
Vamos a ver si puedo expresarme. Yo, si me lo permite, ya cuando hay un gobierno de pactos es complicado. En una época de crisis económica, añado esto también, es complicado. En una época, además, en la que hay, yo pocas veces... Ha habido en alguna ocasión muy puntual, pero pocas veces he visto tanto movimiento interesado en agitar la política, y no solo en Canarias, sino en España, pero yo ahora me refiero a Canarias, como ahora.
¿Cómo no, Antonio? Y en 1987, donde no dejaron gobernar el PSOE, pero luego gobernó Lorenzo Fernando Fernández, y luego a las semanas le cortaron la cabeza, pues pusieron a hablarte y demás, como que no.
Que digo que
no había follón allí se mataban unos a otros.
Ha habido, mira, lo dije, no sé, a ver si no me dijo, ha habido algún caso puntual, pero...
No, puntual, no, Antonio, ¿te acuerdas de cuando ustedes le pegaron la puñalada a Jerónimo Saavedra también?
No, yo no, ¿eh?
Bueno, hermoso.
Y además lo sabe.
Hermoso.
Bueno, no, yo, hombre...
Tú sabías que iban a cortarle la cabeza a Jerónimo.
Pero ha habido puñaladas recientes, las ha habido en este mandato, las hubo... El anterior fue a lo mejor el que más paz, en el que más paz pudimos comprobar entre Coalición Canaria y Partido Socialista, que era el vicepresidente, el anterior secretario general del Partido Socialista, José Miguel Pérez, pero...
Porque hablaba poco.
En el anterior también hubo guerra, se rompió el pacto Coalición PP, en el anterior también, o sea...
Siempre ha habido
tenido en épocas de crisis, pero también ahora, Antonio, me podrás decir que como ustedes están anunciando a bombo y platillo, el aumento de 200 y pico millones en los presupuestos, que es el mejor presupuesto, ¿en qué es? ¿Que ya en Canarias, el gobierno de Canarias ha superado la crisis, por eso ahora aumenta en 200 y pico millones, según las cifras de Coalición Canaria, el presupuesto? ¿Eso va a permitir que pueda repartir más dinero, como así se está anunciando también, a las consejerías del Partido Socialista? Y por lo tanto voy a taparle la boca un tiempito a los consejeros socialistas porque le estoy dando más dinero.
Bueno, esto de verdad, esto llevaría un poquito de rato de explicarlo. Yo lo primero que quiero decir es que tensión política ha habido siempre en algunos momentos y se resuelve, pero ahora yo hablé de agitación política. Es decir, el Partido Socialista está con problemas internos, coalición también, esto Podemos quiere agitar la política a nivel general, a nivel de España, y después, por otra parte, cualquier pacto entre fuerzas políticas, y en determinados momentos, y cuando hay agitación política, insisto, tampoco es fácil, no es perfecto y tiene fallos, que es a lo que yo, o sea, de momento, cuando se firma el pacto, la voluntad de todo el mundo es cumplir aquello, pero bueno.
Antonio, ¿tú eres español o nacionalista?
Yo soy nacionalista y constitucionalista también.
¿Y si eres español entonces? No digo porque tú naciste en un partido que se llamaba la UCD, pero ahora parece que a algunos les da vergüenza decir que son españoles también.
No, a mí no me da vergüenza.
Antonio, para que te escuche la gente de la COPE.
Yo prefiero decir que soy canario, ¿sí?, nacionalista y constitucionalista.
¿Español no eres entonces?
De la Constitución Española y de la Constitución Europea.
¿Pero eres español o no?
La Constitución es española, ¿no?
¿Pero tú eres español?
¿Pero por qué ir a términos
Hombre, porque naciste en un partido que se llamaba la UCD y formaste parte de Suárez y demás. Sí, bueno. Antes eras español, ahora lo eres, o ya no, con el tiempo y
pero
eso,
mira,
se borró.
Te voy a aclarar una cosa. Sí, soy español, soy, pero no sé por qué se empeña que decir, oye, si yo soy constitucionalista, si la Constitución Española cambia de otra manera, pues a lo mejor te lo piensas, ¿no? Pero yo soy constitucionalista.
Antonio, ¿tú eres de la bandera española o de las 7 estrellas verdes?
No, yo soy de la bandera canaria y de la bandera española.
De la roja y amarilla.
Pero no sé por qué está empeñado en que hay que decir esto.
Antonio, porque hay gente que ha ido cambiando.
Con eso,
tu peor momento, tu peor experiencia en política.
Pero mira, no, se lo voy a aclarar, porque dice estuvo en la UCD, cierto.
Claro, eso no es ninguna deshonra.
No, claro que no. Pero también te quiero decir que en la UCD eran 27 partidos, y nosotros entramos, algunos de nosotros, entramos...
Y ahora entonces, si eran 27 partidos, que yo ni me acordaba, fíjate, yo no había nacido, como quien dice el otro, pero si son 27 partidos, ¿y ahora por qué se quejan que Podemos son 24?
Mira, espérate, deja terminar, por favor. Y entonces nosotros entramos por uno, a otras personas, que no voy a nombrar ahora aquí una serie de personas, entre ellas Alfonso Soriano también, por uno que se llamaba Partido del País Canario. Y que Galván Bello, que en paz descanse, en su día, pues hizo para que fuéramos... Simplemente eso, pero estábamos en la UCD porque compartimos la Constitución, porque éramos españoles y queríamos un modelo de tal. España, el modelo definitivo territorial, te aseguro, no está definitivamente resuelto, lo sabemos todos. Y
Antonio,
tiene que resolverlo.
Yo por eso digo,
de esto habría que hablar mucho, ¿no? Pero porque no es cuestión de si ese es español o no, sino cómo queremos vivir y cómo queremos desarrollarnos. Y hay problemas, de verdad, sinceramente, hay problemas. O sea, el año 2016 no es lo mismo que el año 1977 y 78, ni en España, ni en Europa, y desde luego en el mundo tampoco, ¿no?
Antonio, yo quiero hacerle un par de preguntas porque están llegando muchas preguntas de los oyentes, pero claro, nos quedan 4 minutos, o sea, el tiempo que nos queda. Se ha hablado mucho, como bien sabe, de lo que ha ocurrido con SACIR en el Hospital del Sur de Tenerife y ese 10% más que ha pedido. Usted tiene un caso cercano, que es la carretera de La Palma, donde se ha ido de presupuesto, pero ¿de qué manera? Se habla de un 60, un 70% de más lo que ha costado la carretera del norte de La Palma. ¿Eso cómo lo entendemos, Antonio Castro?
Claro, eso es difícil de entender porque el sistema... Mire, una obra... Yo me voy a referir a...
Pero Antonio, eso no es por lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no?
Yo voy a lo que creo que son las cosas, pero desde luego no he estado ahí dentro para saber.
Pero tú que eres una persona de la calle, que estás todo el día a pie de la calle, sabes que la gente lo que piensa de esas cosas, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, es decir, hay personas, es decir, hay normas, hay controles y hay circunstancias. Y entonces vamos a ver, la obra esa que dicen del norte de La Palma, ¿no? Se adjudica, si yo no me equivoco mal, en el año 2007. O 2000, no, a ver, perdón, sí, creo que en el 2006 o 2007 se empieza a hacer, se plantea una obra, un proyecto de una obra, es muy difícilmente se puede hacer exactamente.
Pero Antonio, todos podemos entender, perdona, las cuestiones técnicas, eso, yo nadie te lo discute, tú de eso sabes. Lo que te estamos preguntando, con todo el cariño del mundo, es que le digas a los oyentes, que como todos pensamos, ¿no? Que ahí no hay nada extraño, que no hay nada
oscuro. Pero es lo que estoy diciendo, sí, a lo que quería ir, ¿no? Entonces empiezas a llegar a la obra, ya te encuentras que el muro que habías visto allí pues no tiene la suficiente resistencia o hay que hacerlo mayor, es una tontería.
Pero eso, Antonio, lo sé yo, porque yo voy allí, veo el muro y como tengo un ojo para allá, un ojo para Cuenca y otro para La Gomera, pues digo, pues no sé, pero los arquitectos saben cuando van allí, saben si el muro resiste o no.
Cuando entran las máquinas, empiezan a escarbar, te encuentras una cueva, te encuentras un yacimiento, como me pasó a mí cuando estaba en Obras Públicas en Fuerteventura, un yacimiento arqueológico que estaba allí debajo y eso tiene un coste, paras la obra, el de la obra dice, esto ahora me cuesta más. Pero es que además, estamos hablando...
Antonio, te voy a echar las cartas y creo que vas encaminado a ser diputado del común.
10 años.
Antonio ser diputado del común?
Nos queda solo un minuto.
Danos un titular, Antonio, Antonio.
Quiero decir que Antonio Castro y Neves Leidy Barreto estarán esta tarde a las 7:30 en la Casa de Cultura del Paso hablando de la ley de las Islas Verdes, ¿verdad, Antonio?
Muy bien.
Antonio, sí o no, dinos, no nos dejes con la intriga.
Danos un titular, Antonio.
Cualquiera sabe.
esa palmera.
Antonio, podríamos terminar diciendo, si lo voy a hacer, no lo sé. Que esa frase me ha encantado.
Es para no repetirme.
Esa estuvo buena.
Antonio, ¿se lo ha pasado bien en este ratito de conversación?
Sí, muy bien.
Apuradillo, pero bueno, bien.
Pellizcones ha llegado al mundo.
Un abrazo, Antonio Castro. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos.
Fuerte abrazo, amigo.
Hasta luego. Adiós.
Oye, que no todo el mundo acepta la invitación a esta entrevista, ¿eh?
No, porque Poli es un poco rabiscado.
Javier, que yo me porto bien, ¿eh? Lo sabes.